Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, que bien se está aquí a la vera de los amigos. Hola, una semana más a Rider Cope, es el programa de golf que hacemos desde hace ya un montón de años en cope.es, desde los estudios de la cadena COPE en Barcelona, Diputación 238, Entresuelo, Cuarta. Si algún día queréis venir, pues os subís y os invitaremos a algo. Pau Martínez pone la música y el sonido a este pedazo de programa de golf que hacemos al lado de Luis Buxeres, que es el hombre de patadón.com, que hoy se ha venido hasta aquí. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Yo muy bien, muy contento de tenerte aquí a mi lado.
Hay que decir que suerte que aquí todo el equipo de Ryder Cope nos llevamos tan bien, ¿eh? Porque si no, tendríamos un problema en este estudio, ¿eh?
Es pequeño.
Mal rollo, sí, tendríamos algún problema. Nos llevamos muy bien, ¿eh?
Hemos preferido el buen sonido al espacio.
Me parece muy bien.
Con lo cual, aquí estamos calentitos y muy bien, en un estudio 3 o 4, ¿no? de aquí de COPE en Barcelona. Tenemos un montón de cosas por comentar. Vamos a abrir casi el programa con Tiger Woods, que ha sido el hombre de la semana. Y hasta Anaís Martí por aquí, porque ella nos va a traer todo su planeta. ¿A que sí, Anaís? Hola, muy buenas. Estás de pareja con Luis, ¿te parece bien?
Hombre, por supuesto, un honor.
Un honor, porque tú eres la que más sabe de Tiger y él es el que más quiere a Tiger. Antes que nada, un par de noticias de la semana relacionadas con el golf español. La semana en COPE comentábamos cositas acerca de la Ryder Cup de 2022. Luis, ya estamos en la carrera, ¿verdad?
Sí, recordás en el Open de España, ¿no? Que salía la noticia así un poco apresurada de que la PGA se posicionaba, de que el dueño irlandés, este multimillonario un poco excéntrico, pues quería, su sueño era que la PGA de Cataluña albergara la Ryder Cup de 2022, y ahora ya por fin, esto lo quería él, pero primero tiene que pasar por la Federación Española, que es la encargada de presentar la candidatura. Por fin la Federación Española a la luz verde, Quique, ha presentado la candidatura y ya es oficial que la PG de Cataluña va a optar a acoger la Ryder Cup de 2022 junto a las candidaturas de Alemania. Ojo en Alemania, que es la que parte como favorita según todos los que saben de estos, porque están apostando y están poniendo mucho dinero, y ya sabemos que cuando los alemanes se ponen son peligrosos. Contra Italia, contra Portugal, contra Austria y contra Turquía, que también está invirtiendo bastante dinero, y ojo con Turquía, ¿eh?
Hay que recordar que la Ryder en España viajó en el 1997, primera vez que salía de las Islas Británicas.
Sí, que la sacó Seve, acordémonos.
Sí, fue
capitán
en Valderrama, luego no ha vuelto a jugarse fuera de las Islas, si no recuerdo mal, y será la próxima edición que se juegue en Europa, donde los franceses van a ser anfitriones.
En efecto, porque la próxima edición se ha jugado en Gleneagles en Escocia, volvemos a Estados Unidos. En el 2016 se va a jugar en Hazelton, un campazo que ha albergado varios grandes, en Chaska, ¿eh? ¿Sabes dónde está Chaska?
No, dime.
En Minnesota,
muy bien.
Arriba, en el territorio de los lagos, pues ahí se va a jugar en el 2016. Como decías bien, me apetece mucho este Ryder, Kike. 2018, Le Golf National en París. Creo que es el mejor campo de Europa continental, lo dicen los que han jugado ahí, los que han jugado en casi todos los campos de Europa, que es un espectáculo. Yo creo que puede ser una gran Ryder. Y luego, en la edición anterior a la 2022, que opta la PGA de Cataluña, volvemos al norte de Estados Unidos, a Whistling Straits en 2020, donde se jugó aquel PGA, te acordarás, que ganó,
¿no? ¿Chicago?
No, Wisconsin.
Ah, Wisconsin, eso.
Una hora al norte de Milwaukee, y que ganó Martin Kaymer, que descalificaron a Dustin Johnson por tocar un bunker, ¿te acuerdas que hubo aquella polémica? Pues fue ahí en Whistling Straits, un campo precioso al lado del lago, espectacular.
En fin, la solución el próximo año, en 2015, en abril habrá la visita de las sedes, y en otoño de 2015 nos decían más o menos la decisión sobre si el PGA de Cataluña en Caldas de Malavella albergará esta edición 2022 de la Ryder Cup. ¡Anda que no falta por llover de aquí hasta el 2022! Esta semana, en el golf femenino, estuvimos a puntito de ganar. Rápido, antes de Tiger Woods, para contar la casi victoria de Carlota Ziganda. Estuve viendo el playoff, chico, y falló un pat que no se puede fallar.
Sí, fue una pena, ¿eh? Porque Carlota estuvo arriba hasta el domingo, como dices tú, y llegó a forzar el playoff. Justo salía esta semana, no recuerdo quién lo sacó a la luz, que justo Carlota había estado con Chema Olazábal, uno de los gurús del pat de todos sus amigos y todos los españoles que cuando tienen problemas en el green acuden a él. Pues había estado con Chema haciendo unas cosas y tratando unas cosas que parecía que le habían ido muy bien, pero resulta que, cruelmente, Quique, el pat es el que ha apartado a Carlota de su primer triunfo en América. Falló un pat en el 17 regular, que no se puede fallar, haciendo tres pats en un par 5 que cogió de dos. Era de las que más pega Carlota, llegaba de dos, fue una pena. Y luego en el playoff se jugó cuatro veces el 18, en el tercero la dejó muy cerca, que debía estar Quique, un metro y medio.
Sí, menos de dos metros desde
luego. Hizo una especie de push, que ya se vio enseguida que se la bola que se iba a la derecha, y fue una pena, y al final se lo llevó el título. Y la CME Globe, esta especie de FedEx Cup femenina, Lidia Ko, que tiene 17 años y esta semana ya ha ganado $1,000,000 por esta race, ha ganado $500,000 más por ganar el torneo, y realmente va encaminada a hacer historia. Una chica que, te diré una cosa, Quique, porque luego la entrevistaban después de ganar esto con 17 años, muy fría, como no me da nada de envidia. Yo creo que ha tenido una infancia que no ha sido muy feliz, es una sensación mía, porque es como una máquina que ha estado todo el día pensando en golf.
No falló una calle en todo el día.
No, es que fue un espectáculo. Y no pega mucho, pero va rectísima, porque iba todo el rato con el híbrido de dos.
Una carrota ciganda que al final acabó perdiendo, porque en la cuarta vez que jugaba el hoyo 18 mandó la bola al agua en la izquierda, y bueno, ahí desde ahí
tenía que fallar el pat este que decíamos del tercer hoyo, y yo creo que eso le afectó mucho.
En fin, esta semana Olazábal y Nadal Invitational en Pula, un torneo benéfico que va a recibir también, entre otros, a Carlota Ciganda, que estará jugando estos días en el campo de Pula, un campo que bien conoces.
Duelo, y tú también, duelo en el campo y duelo en las cocinas, porque Rafa la ha cogido a un chef muy amigo suyo, Chema Olazábal trae a Martín Berasategui, y cuando acaba el torneo de los profesionales, el duelo es en las cocinas, a ver quién lo hace mejor, o sea que se lo van a pasar bastante bien.
Qué bien.
Todos los que van a jugar ahí.
Qué bien se lo pasan, y además, cosa que bueno, pues es de elogiar, es un torneo benéfico. En fin, esta es la actualidad más rabiosa, y también ha sido actualidad el planeta de Tiger. Vamos a por él. A ver, Anaís, la noticia de la semana es que Tiger Woods tiene nuevo entrenador.
Correcto, nuevo entrenador. Dejadme antes que os diga que esto es una auténtica escuela del golf, ¿eh? Sí, es una maravilla escucharos a los dos. Yo estoy aprendiendo, vamos, una cantidad de
cosas. Ya nos gusta. El paso es salir al campo, Anaís.
Sí.
Ahora hay que salir al campo.
Pues mira, pues saldremos. Saldremos. Sí, sí, será por tiempo. Madre mía, muchísimo. Bueno, pues sí, Quique, como decías, Chris Como va a ser el nuevo asesor de Tiger Woods. Ya sabréis que Tiger es un gran fan de las redes sociales y le gusta comunicarlo absolutamente todo por ahí. Ni comunicado, ni Facebook, ni nada. Él, el Twitter, está claro que es su red social favorita. ¿Queréis saber cómo lo anunció?
Canta.
Contento de tener a Chris como asesor y trabajando conmigo en mi swing. Estoy muy emocionado de volver a competir. Esto es lo que publicó Tiger.
Muy bien. ¿Quién es Chris Como, Luis?
Bueno, Chris Como, hay que decir que tiene 37 años y para mí, yo admito que no lo conocía hasta que salió su nombre como entrenador de Tiger, pero Quique es un hombre que en el circuito del golf y en el mundo de los entrenadores es muy, muy conocido. O sea, antes de que Tiger le contratara ya había sido escogido entre los top 40 entrenadores jóvenes, entre los mejores 40 entrenadores jóvenes por la revista Golf Digest, y también entre los 100 mejores entrenadores por la revista Golf Magazine, siendo el más joven entre esos 100, con lo cual no, ya sabemos un poco por dónde van los tiros.
Sí, sí. Anaís, más cosas de Chris Como, al que veremos mucho en televisión cerca de Tiger en los torneos.
Lo veremos en televisión y también sufriendo, porque claro, todo el mundo sabe qué precio se tiene que pagar cuando uno está con Tiger compartiendo momentos y en este caso pues ayudándole también a recuperarse en esos entrenamientos, porque las críticas no han tardado evidentemente a llegar. Os traigo algunos ejemplos. Uno de ellos lo encontramos, por ejemplo, en uno de los Cádiz veteranos que publicó en su página personal. El Cádiz se llama Geoff Shackelford. No sé si imagino que...
Bueno, es un periodista que conduce un programa de radio y que, bueno, sabe de qué va la película.
Pues publicó ahí en su página personal que considera que esta decisión es la peor que ha tomado Tiger. Va a ir a una vertiente más técnica, incluso mucho más que con Foley. Le va a intentar poner un entrenador para el putt y Tiger va a pasar a ser de un atleta, atención, a un friki del golf.
¿Cómo te sientes tú, Luis?
Bueno, la verdad es que no le conozco tanto como el compañero, pero no estoy nada de acuerdo porque he estado investigando bastante, como comprenderás, a Chris Como. Y justamente los que le conocen dicen todo lo contrario de él, que es un entrenador que no tiene método y que es muy flexible y que se adapta mucho pues a los swings de los jugadores y que no intente intervenir tanto como decía el compañero. Hay que decir que esta amistad o relación profesional nace este verano, Quique, cuando uno de los mejores amigos de Tiger, por todos conocido, Nota Vigey III, ese ex golfista, compañero de Golf Channel, diría que siempre ha sido, en los últimos años era un poco el que daba noticias sobre Tiger, pues se le presentó y ha estado un mes probando Tiger con Chris Como. Al parecer le ha gustado, le ha convencido sus métodos y es cuando ha decidido pues contratarle.
Pide turno Anaís.
Pues sí, porque no solo ha recibido críticas, sino que también ha recibido muchísimos mensajes de ánimo a través de las redes sociales, como os decía, de todos los amantes del golf y también compañeros de Tiger que le decían pues que tuviera mucha suerte en esta nueva etapa, que como decías, a pesar de ser muy joven, con 37 años, pues que seguro que le puede aportar muchísimo. Así que no todo es malo para el nuevo entrenador.
Un Tiger que supongo veremos la próxima semana, todavía con muy muy incipiente los consejos que le pueda haber dado, ¿no?
Sí, yo creo que aún no se le puede pedir resultados porque lleva que un mes y una semana trabajando con él. Yo creo que es un poco a medio largo plazo y Tiger se lo va a tomar con calma. Te digo una clave, Quique. Chris Como es, bueno, no es ingeniero biomecánico, pero sería como el equivalente aquí en España, ingeniero biomecánico, porque ha estudiado un máster ahí de ingeniería biomecánica. Y esto, que parecen unas palabras así un poco técnicas y científicas, yo creo que es bastante la clave de por qué Tiger ha escogido a Chris Como por encima de otros, porque los que le conocen dicen de Chris Como que conoce muy bien el cuerpo humano y le gusta estudiarlo, cómo reacciona a las cosas, y con los problemas de espalda que ha tenido Tiger y de lesiones, le va a ir muy bien todo este conocimiento y know-how que tiene Chris Como, que, te digo, empezó muy joven en el Westlake Golf Course, que está nada a media hora en el condado de Ventura, media hora al norte de Los Ángeles. Empezó ahí en la Pro Shop, vendiendo, daba alguna clase, practicaba, pues por ejemplo, es un campo que no tiene hierba, sino solo tiene hierba artificial para tirar bolas, y él se ponía detrás, y entonces para maximizar el swing, ¿sabes?, para no chocar contra el suelo, pues intentaba hacer el movimiento perfecto, cosas así. Era un tío constantemente estudioso, que pidió un crédito para comprarse un Trackman. ¿Sabes lo que es un Trackman, no?
Sí.
La máquina esta que llevan muchos profesionales, que te estudia pues el swing y cómo va la bola y cómo vuela, que es ahora como el... la Biblia, ¿no?, para los golfistas. Pues lo llevaba detrás en su coche, valía más el Trackman que su coche, y se empeñó y puso sus ahorros en este Trackman para ir con el coche e ir enseñando a la gente. O sea que la verdad es que este Chris Como empezó desde muy abajo y se ha ganado llegar a donde ha estado, ¿eh?
Bueno, pues conocemos ya más a Chris Como que a Luis Enrique, Anaís.
Pues sí, con Luis es imposible no saberlo todo sobre este hombre. A mí me parece muy bien, yo os tengo que decir que me parece estupendo que se apueste por gente joven, que seguro que todavía, o sea, conocen bien a Tiger, pero todavía no han llegado al límite de estar un poco hartos de él, como pueda pasar con gente que ha compartido mucho tiempo, y que le deseamos toda la suerte del mundo.
Muy bien, Aaron Baddeley me pones aquí, que es uno de sus alumnos.
Porque te decía que es un hombre famoso, famoso no, pero es un hombre que lo conoce todo el mundo dentro del mundillo este, pero que realmente nunca le habían dado una gran oportunidad. Su alumno más famoso es este australiano, Aaron Baddeley, que yo creo que lo conocemos todos, pero que nunca ha llegado es un gran estrella, pero nunca ha llegado a más, y veremos. Él también dice mucho de Chris Como, Quique, que ha aprendido mucho de los mejores, que ya ha sabido aprender. Por ejemplo, estuvo 16 años en la academia de Ledbetter, aprendiendo de Ledbetter. Ahí coincidió con Han Haney, un ex entrenador de Tiger. Antes de Sean Foley era Han Haney, te acordarás. Pues estuvo también con Han Haney. O sea, él ha ido aprendiendo de todos, pero él dicen que es un hombre que constantemente que no para y que es un cerebrito.
Muy bien, se va acabando el Predator Tiger. ¿Alguna cosa que nos haya quedado en el tintero, Anaís?
Bueno, que yo también quería aportar que esto que comentabas de Aaron Baddeley, que ha sido también fuente de muchas críticas, que muchos también pues han criticado a Chris porque solo tiene como modelo ejemplar en su currículum el hecho de haber estado junto.
Bueno, se empieza y hay gente que empieza pues a lo grande, ¿eh? Y este de ahora pues debuta con picadores sin haber podido una vaquilla casi.
Sí, yo te digo una cosa, explicada la historia de Chris Como, Quique, ahora te lo digo como aficionado, me lo tomo con un poco de calma, ¿eh? Porque todo pinta muy bien, pero ya llevamos 3 o 4 entrenadores que... Bueno, los fans de Tigers empezamos con mucha ilusión de que mira, aquí vamos a salir del túnel y no acabamos de salir, con lo cual... Tengo ilusión y tengo esperanza, pero me lo tomo con calma para ver cómo empieza a funcionar con Chris Como, porque siempre es difícil.
Yo creo que es cuestión de que resete también la cabeza el jugador, y que a partir de ahí, sea como sea, va a hacer buen swing y va a hacer buenos golpes, porque el golf lo tiene, pues imagínate, ¿no? ¿Qué voy a decir yo del golf que tenga? En fin, Anaís, gracias, ha sido un placer.
Ah, para mí también. Mucho más, por supuesto.
Hay que traer buenas noticias cada semana, Nay.
Venga, desde la semana que viene tenemos a Tiger en el campo, con lo cual va a ser mucho más fácil hablar de deporte con este fenómeno del deporte mundial. Muchas gracias, Anaís.
A vosotros.
Al circuito europeo, que está de vacaciones ya. Venga, porque ya estamos de vacaciones, aunque sea una semanita.
Sí, solo. Poco, ¿eh? Estamos, porque hay alguno que luego contaremos que le han fastidiado las vacaciones.
Sí, bueno, dulcemente además.
Sí, dulcemente, ¿eh? Muy dulcemente.
Muy dulcemente. Venga, porque acabó hace unas horas, unos días, el circuito europeo de golf, después de otra Race to Dubai, otro final en Dubai espectacular, con un ganador de primer nivel, un torneazo.
Sí, te lo cuento un poco rápido porque ya es un poco, forma parte del pasado, pero hay que informar a nuestros oyentes por si hay alguien desconectado al mundo, que nunca lo sabemos. Pues este DP Tour World Championship, con el que siempre acaba la temporada del circuito europeo y acaba la Race to Dubai, que corona el ganador, que en este caso era Rory McIlroy, que ya lo sabíamos, la acabó ganando Henrik Stenson, que tiene 38 años y este es su noveno título en Europa. Stenson, recordar, alguno dirá, Stenson, si le ha ganado el año pasado. En efecto, la ganó el año pasado y ha conseguido, ganando este año, revalidar con éxito por primera vez en su carrera en Europa un título, ¿eh? O sea, muy bien. Y este título le asciende ya al número 2, adelantando a Adam Scott, ya solo por detrás de Rory McIlroy, atenta al número 2 del ranking mundial, o sea, un Henrik Stenson que está a un nivel increíble y que se aprovechó, salió el último día, el domingo, Quique, qué pena, ¿eh? Lo estuvimos viendo por la tele, a Rafa Cabrera Bella, salía con él, Rafa Cabrera creo que llevaba 2 golpes de ventaja y quedaban 7 hoyos en el hoyo 11 y tuvo, no sé cómo explicarlo, pero dio muy malos golpes, no sé la causa porque no he escuchado a Rafa, pero acabó con un bogey en el 12, un doblete al 16, otro doblete al 17 y al final acabó noveno empatado cuando iba líder de dos cuando quedan siete hoyos. Una pena lo de Rafa Cabrera, pero que igualmente no es un borrón para una gran temporada del canario.
Bueno, hubo otros españoles en el campo y ahora creo que nos vas a contar la historia bonita de la semana que tiene que ver con Pablo Larrazábal. Venga, Sergio García, de menos a más en un torneo en el que acabó, como siempre, en buenos puestos, porque el golf le sale por todos los poros de su cuerpo y al final, pues por
mucho. Habría que valorar los domingos de Sergio, la de dineros y millones de euros que le han dado, porque siempre, cuando está arriba, a veces no consigue acabar, pero cuando no está arriba, los domingos de Sergio son brutales y asciende un montón de puestos y lo hace muy bien el castellonense. Y al final, acabó casi top 10 del torneo después de un torneo más que discreto, de una semana más que discreta, Quique. Y este puesto le ha servido para adelantar a Jim Furyk y ya colocarse quinto en el ranking mundial. Y también enorme, desde aquí decirlo y felicitarle a nuestro amigo Pablo Larrazábal, que acabó entre los 20 primeros. Muy regular toda la semana, quizá le faltó ese punto de magia que tienes un día y que te coloca arriba. Pero la verdad es que muy regular. Y un Pablo Larrazábal que recibía esta misma semana al principio una llamada muy muy bonita, porque le decían que el último, pero entraba en este Nedbank Gold Challenge, que ahora suena raro, pero es el Sun City, el torneo del millón.
Sudáfrica.
Exacto, el torneo del millón de dólares.
Se juega la semana que viene.
Sí, empieza. Sí, la semana que viene, exactamente. Este Nedbank, que se juega en Sudáfrica, como dices, y que juegan 30, y que los 30 pasan al corte, y que hay un montón de dinero hasta para el último clasificado, con lo cual esta llamada, que tenía planeada un poco las vacaciones, Pablo, me parece que se las ha trastocado, pero yo creo que está encantado de un Pablo que te voy a decir que aún no falta concretado, pero se avecinan cambios en su staff, en el staff de Pablo, y ya cuando pasen ya los contaremos.
Ah, muy bien, pues nada, oye, aquí como le seguimos la pista, no se nos escapa. El día que quiera contárnoslo, nos lo contará. De Pablo Larrazábal al número uno, porque hay que hacer una parte para el número uno del mundo, el número uno de todo, que es Rory McIlroy. Rory McIlroy estuvo otra vez también metido en la pelea por el triunfo y ha sido el mejor jugador del año en todo el mundo.
Ha sido un escándalo, Quique. Ha explotado todo el talento que tiene y lo que le queda, ¿eh? Porque el talento de Rory es todo natural, ya lo ves que no es nada. No es de estudio ni nada, es una cosa natural ese swing que hace y ese talento que tiene para jugar a este deporte que le envidiamos todos, cómo impacta la bola. Pues sí, ya le decíamos la semana pasada que ya había ganado la Race to Dubai, en este torneo simplemente se limitó a recibir la gran copa, una copa gigante, y recibir el cheque multimillonario por ganar esta Race to Dubai. Hay que resumir un poco su temporada, que ha sido increíble. La temporada en el circuito europeo, ha jugado 15 torneos, ha conseguido 4 victorias y 3 segundos puestos, ha sumado 112 bajo par, que se dice muy rápido, pero 112 bajo par esta temporada, no está mal, lo de Rory. Y luego tienes, por ejemplo, en la Race to Dubai hay que destacar al mejor español, a Sergio García, que ha acabado en la sexta posición, que siempre diría que es una de sus mejores clasificaciones, diría que es su segunda mejor clasificación en su carrera en la Race.
Y contar que él no juega habitualmente circuito
europeo. No, claro, él juega en América, con lo cual, sí, tiene mucho mérito esto, pero es la calidad que tienen los mejores jugadores del mundo.
¿McIlroy juega en América?
Pero quizá juega un poco más, no sé, habría que hacer un ranking. Luego, después de Rory, ha quedado Henrik Stenson segundo, Justin Rose tercero, Jamie Donaldson cuarto y Victor Division quinto. Nada, nombres que no sorprenden a nadie porque han estado todo el año incluido en la Ryder, han estado ahí y los hemos estado escuchando. Déjame destacar a Pablo, que hablábamos antes, pues ha quedado entre los 30 primeros en el puesto 29, con lo cual hay que decir que al final de la Race to Dubai, los 30 primeros de la Race to Dubai se clasifican automáticamente para el British Open del año siguiente, con lo cual este puesto le ha valido a Pablo, este 18 puesto en el último torneo que le ha valido ser 29 en la Race to Dubai final, se ha metido en el British, que no es ningún British cualquiera, se jugará en el Old Course en 2015.
Pues ya me dirás tú, desde el Netbank, desde las vacaciones al Netbank, del Netbank a la temporada a defender título en Abu Dhabi,
sí.
Y luego más adelante en el Old Course en St Andrews para el Open británico. Imagínate qué año le espera a la familia Larrazábal. Sí, señor. Vamos con un cambiete de música, Pau, y saludamos al invitado de la jornada. Porque ha vuelto después de un tiempo de sufriendo, jugando bien, mal, regular al golf, pero vamos, de mucha lucha, ha vuelto al circuito europeo por la puerta grande, metiéndose entre los mejores en la PGA de Cataluña, en la PQ3 de la semana pasada. Hablábamos con Eduardo de la Riva y ahora hablamos con otro de los españoles que se ha metido en la pelea. Hola, Pedro Oriol, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, nosotros muy felices de volver a hablar contigo y muy felices de que vuelvas a estar metido en el en el circuito europeo, que es tu sitio, chico, es donde tienes que estar por tu golf.
Espero quedarme ahí ya para toda la vida.
Ahora hay que quedarse, sí señor, porque quizá te quedaste con la espina clavada, ¿no?, de ese año que te pasó tan rápido y en el que no estuviste, yo supongo, que disfrutando nada, ¿no?
Bueno, fue un año difícil, pero aprendí mucho de ese año y bueno, la verdad que no tuve la oportunidad de jugar mucho porque ese año la escuela pues tuvo un año difícil de oportunidades de jugar, pero bueno, estos 3 años he aprendido mucho y espero que este año pues juegue mucho mejor, ¿no?
Pedro, ya empieza la temporada en 2 semanas y diría que ya la escuela ya forma parte ya de la historia, pero ya que te tenemos al teléfono, vamos a preguntarte, esos 6 días, ¿sufriste mucho? ¿Cuándo lo empezaste a ver un poco claro? Porque son 6 días que contamos aquí siempre, que hay una tensión ahí en la PGA increíble.
Pues mira, si te digo la verdad, el momento en el que sufrí más fue el último hoyo del último día. Me tomé la semana muy muy tranquila, jugué toda la semana muy tranquila, incluso cuando hice 5 más el quinto día. Pero bueno, pues es una semana muy larga y en algún momento tienes complicado, ¿no? Y a mí me tocó el quinto día y mucho mejor que tener el último, ¿no? Y como te digo, el último hoyo sabía que yo creía que tenía que hacer par y se me hizo un poquito cuesta arriba, pero la verdad que lo jugué muy bien, ¿no?
El último hoyo, el 18 del PGA, ¿no? El
par
4 en subida. Sí. En subida con los banques a la izquierda. ¿La metiste en la calle o no?
Pegué un drivazo, la verdad que venía de hacer bogey 17 y me puse muy nervioso ahí, pero bueno, mantuve bien la calma y pegué un drivazo al centro de la calle. De ahí la metí en el green, la dejé un poco lejos y la verdad que me dejé 2 pads complicados. Estaba la bandera en el piano de arriba y yo estaba en el de abajo, pero bueno, pegué un pad primero estupendo y hice un par ahí. La verdad que terminé muy contento porque sufrí bastante ese último hoyo.
Madre mía, mira, ahora te va a decir Luis los 4 detalles del calendario que ha salido. Luis, ¿hay alguna modificación gorda o no?
Bueno, tenemos un par de nuevos torneos. Van a ser un mínimo de 47, parece ser que se acabarán siendo 48 torneos, Quique. Hay 6 nuevos y de los 47-48, solo 21 en Europa y 27 fuera, que ya es un poco la tendencia que viene siendo, porque empieza la temporada, nada, esta semana, pero digamos que el 8 de enero empieza la temporada seguida y hasta el torneo número 13, que será en Madrid el 19 de marzo, no se pisa suelo europeo. Pedro, no sé si ya has hecho, supongo que seguro que te has estudiado el calendario, pero si ya sabes más o menos si te vas a poder montar un poco el calendario, con esta categoría vas a estar un poco a la expectativa de dónde puedas entrar.
Bueno, la verdad que mi categoría desde este año ha mejorado bastante, ¿no? El último que conseguí, por ejemplo, el último que consiguió la tarjeta el año pasado en la escuela, este año he jugado un mínimo de 21 torneos, ¿no? Y eso es una mejoría bastante, bastante grande. Y mirando el calendario de este año, pues yo he visto que tengo más o menos ese número de torneos mínimo que voy a poder jugar, ¿no? Y ya de eso lo demás dependerá de cómo juegue a principio de año o cómo vaya jugando, ¿no? Pero sí tengo el calendario bastante bastante claro, ¿no?
¿Dónde
una
empiezas?
Pena que pues mira, las dos semanas juego en Leopard Creek. Y vamos, el principio de mi temporada va a estar sobre todo concentrado en Sudáfrica, porque los torneos del desierto me da que no voy a poder entrar. Y luego ya pues cuando vengan a Europa, en Madeira, yo creo que voy a jugar los cinco que hay en Sudáfrica, que son el Leopard Creek, el Open de Sudáfrica, y luego hay tres semanas seguidas en febrero y marzo. Y bueno, ya pues luego creo que es Marruecos, una cosa así, vamos. Todos fuera de Europa, como habéis dicho.
Oye, a Leopard Creek, vete con cuidado, que los que han estado por ahí cuentan que animales por todos lados, incluso en los hoteles, en el campo, cocodrilos, elefantes, sí. Hay de todo por ahí, ¿eh?
La verdad que sí, espero no escaparme mucho con el drive y no ir solito a buscar la bola porque igual no vuelvo.
Hay que decir que el Open de España se jugará en mayo, del 14 al 17 en el Prat, campo que bien conoces, ¿verdad, Pedro?
Sí, tengo muchas ganas de ese torneo, campazo, y es una semana que yo creo que a mí me puede venir muy bien y la verdad que tengo muchas ganas de esa semana.
Y que te hablaba de un par de torneos nuevos, Pedro, hay uno en Mauricio, este Afrasia, Bank Mauritius Open, justo la semana anterior al Open de España, no sé, ya has hecho las maletas.
Es un torneo trisancionado, o sea, ya, vamos, vale todo ya ahora.
Sí, no, sí, claro.
Está sancionado con el Sunshine Tour y el Asian Tour, o sea que yo creo que va a ir muy poca gente ahí y yo, como comprenderás, pues tendré que ir a jugar porque no voy a dejar de jugar otros torneos gordos y tengo que jugar todo lo que pueda y...
Claro.
Así que sí, ahí estaré jugando.
Vete a saber, sí, a lo mejor ya en mayo llegas con la carta medio asegurada y te lo puedes ahorrar. Pero
ojalá.
Y será buena señal y te volveremos a llamar en Ryder Cope. Gracias por todo, Pedro, Pit, Oriol.
Y
nada, aquí estamos, para lo que quieras.
Mucha suerte.
Un viaje por Sudáfrica y te seguimos de muy de cerca, golpe a golpe. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Venga, seguimos. Esto se acaba, pero antes un apuntito de Gonzalo Fernández Castaño, que ha estado jugando lejos en Japón.
Sí, estuvo jugando en Japón, pero no le fue nada bien, Quique. Y cómo es Gonzalo, que yo creo que en las próximas semanas vamos a tener que llamarle un día para hacer análisis de esta primera temporada que ha tenido en Estados Unidos y de cara a sus pensamientos para la que viene, pero ya te adelanto un poco lo que él ha hecho, que ha hecho mucha autocrítica de que ha jugado muchos torneos seguidos, pero le ve el punto positivo, que no le ha ido muy bien, pero no ha tenido ningún problema de espalda, que te acordás que era su gran problema, y no ha tenido ninguna molestia, con lo cual dice que está contento en ese sentido, y nos despertábamos nada hace unos días, Kike, con la noticia que dábamos todos por hecho que este año se iba a centrar en América, y es lo que nos llegaba desde su entorno, desde el propio Gonzalo, y parece que se ha decidido hacer miembro del circuito europeo otra vez en 2015, con lo cual el año que viene va a volver a compaginar los dos torneos, y quizá detrás de esta decisión, Kike, está la Ryder Cup, esta que te contaba en Chaska, Minnesota, en Hasseltine, porque claro, el año que viene, a partir de octubre, los torneos que se juegan en el circuito europeo ya empiezan a sumar puntos para la Ryder, y yo creo que Gonzalo pues no debe querer perdérselos, pero yo apuesto por preguntárselo a él de aquí unas semanas, ¿eh?
Muy bien, primero tendrá que recuperar su mejor golf y luego aspirar a meterse en todo, pero bueno, bien, se le gira mucho trabajo a Gonzalo, a su mujer Alicia y a los niños que están ahí en Miami luchando como él para hacer el mejor golf posible. Antes de despedirnos, tenemos que contar varias cosas de la última hora, pero ya con la sintonía del adiós. Leo que Gonzaga Escauriaza, el presidente de la Federación Española, buen amigo de aquí el señor Buxeres, ha sido galardonado con la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Un crack, Gonzaga.
Si consigue que la Ryder venga a España, le darán la de oro.
Sí, exacto. Yo creo que le han dicho, mira, te damos la de plata y cuando consigas lo de la Ryder otra vez, te daremos la de oro.
Gecko Pro Tour es este torneo de la gente de Gecko que está organizando por el sur, siempre en invierno, para que los profesionales sigan en danza y en competición. Jorge Simón de Miguel es el líder de la Orden de Mérito después de dos torneos ganados por Carlos Rodiles y Diego Suazo. Y la última nos lleva hasta Australia, porque a estas horas que estáis escuchando este programa por internet, Ryder Cup está jugando el Open de Australia, el Australian Open, que tiene una presencia de jugadores muy importante y con mucha estrella.
Sí, que diría que a estas horas que estamos hablando deben estar durmiendo los jugadores, porque en Sydney ahora debe ser en plena madrugada, pero sí, este Australian Open, estos torneos de Australia, los importantes, los tres importantes, que cada año van cogiendo un poco de caché, ¿eh? Y van, como están un poco fuera de temporada y deben pagar buenos fijos a los jugadores, están cogiendo caché, pues este Australian Open que se juega, déjame decir, a mí me encanta un poco, ya sabes la historia de los clubs, en este Australian Golf Club, que se creó en 1882, y tienen la lucha ahí en Australia de quién es el campo más antiguo, si Royal Melbourne, que es el más famoso, Royal Sydney, o este Australian Golf Club, que se fundó antes que los demás, pero no tuvo campo hasta un poco más tarde, con lo cual es la eterna lucha esta.
Todo
que
lo
es...
que pasa por aquí también, ¿no?
Exacto, un poquito lo mismo que en el bar con una cerveza, pues discutes con la gente, pues este Australian Open, que te acordás el año pasado, que fue impresionante, con Rory McIlroy y Adam Scott, que Adam Scott buscaba el trío, ¿no? Ganar los tres grandes de Australia y se le escapaba en el 18 con un pat de birdie de Rory que la metía y ganaba Rory. Pues van a intentar reeditar el duelo esta semana, pero me parece que no van por buen camino porque ya, como decías, se ha jugado la primera jornada. El líder es el americano Jordan Spieth, que también es uno de los grandes atractivos del torneo, que ha hecho menos 4. Rory ha hecho menos 2, está muy ahí, pero Adam Scott ha empezado un poco mal, haciendo más 3, y veremos con caramba, vamos diciendo con Adam, a ver a quién acaba fichando como caddy. De momento va cambiando.
Sí, de momento va cambiando. ¿Y Steve Williams está sin trabajo o ha cogido otra bolsa?
De momento, que me haya llegado a mis oídos, Quique, está sin trabajo, pero no creo que le faltará comida en la mesa, ¿eh?
No, es uno de los mejores caddies y al menos de los más mediáticos. Luis, gracias por todo, como siempre, gracias por hacer que estás aquí.
Ha sido un placer, ya sabes.
¡Ay, qué pedazo de Ryder Cup hemos hecho hoy! Del tirón, además, ¿eh? Pau Martínez con la mejor mezcla musical de la radio en España. Volvemos en una semana aquí en Ryder Cup, cope.es, donde nos gusta estar. ¡Chao!
¡Hasta luego!